Hola, bienvenidos al segundo episodio de Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireya Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. En el episodio anterior conversamos sobre las nuevas conductas delictivas en delitos informáticos y quedó claro que se hace necesaria una revisión al Código Penal para que se castiguen estos delitos. ¿Qué podemos hacer nosotros para reforzar la seguridad informática en nuestros negocios o en nuestros hogares y evitar ser víctima de estos delitos? Fue una de las interrogantes que recibí en mi inbox. Un dato interesante que quiero compartirles es que en el 2021, la empresa Kaspersky presentó el informe anual realizado por su equipo de investigación y análisis, donde se reveló un aumento del 24% en ciberataques en la región latinoamericana durante los primeros 8 meses del año. Para comprender más sobre seguridad informática, me acompaña Jorge Williams, el experto en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, bastante bien, Mireya. Muchas gracias. Fue un placer estar el día de hoy acompañándote en las diferentes consultas que tengas sobre el tema de seguridad informática.
Mira, yo quiero comenzar preguntándote, ¿qué es seguridad informática y de qué se compone?
Seguridad informática es la protección de todos los datos informáticos que nosotros podemos tener. Todo lo que sea datos intangibles, incluso hay algunos datos que son ser físico o información física que una organización pretende proteger de un atacante o de cualquier fuga de información que pueda comprometer esa información que es para ellos es crítica. Entonces, eso es lo que abarca el tema de seguridad informática. Cuando hablamos qué compone todo lo que es seguridad informática, existen ciertos mecanismos, existen ciertos procesos, incluso equipos que están protegiendo el tema de seguridad. Entre ellos, ¿qué te puedo mencionar? El tema de un buen antivirus. Siempre las organizaciones buscan mantener el tema de un buen antivirus para la protección de la información de los usuarios finales. Adicionalmente a eso, cuentas con lo que son tus firewalls que te brindan esa seguridad de la navegación y la seguridad del perímetro. Entonces, mantienes mucho el tema del filtro a la navegación, controlando quién ingresa, quién sale, porque esto es lo que te hace ser un poco más seguro hacia lo que hoy en día existe a nivel de ataques.
Interesante. ¿Cada cuántos segundos hay un ataque informático?
Mira, esa es una pregunta muy interesante porque según la revista Forbes incluso, habla de que los ataques informáticos están sucediendo entre 20 y 39 segundos a nivel mundial. Incluso existe muchas páginas de diferentes vendors ahorita mismo que hoy en día uno puede utilizar para validar dónde son las regiones que están siendo más atacadas, cuáles son el tipo de ataques. Todo esto puedes irlo investigando y lo puedes ver en diferentes pantallas. En informática le llamamos los diferentes dashboards. Y puedes ver cómo se han dado los ataques, dónde vienen, quiénes son los que los reciben, cuáles son las regiones más atacadas. Y así vas viendo este tipo de información actualmente.
Entre esas regiones más atacadas, ¿está Panamá?
No está Panamá de primero, pero yo sí te puedo dar, no sería como un top 10, pero sí te puedo dar las principales regiones donde cuál salen la mayoría de los ataques. Siempre se habla de lo que es Rusia, siempre se habla de lo que es China, se habla mucho de estos países, donde los diferentes ataques, incluso Estados Unidos, están siempre en ese top de ciudades donde están siendo atacadas y también están realizando diferentes tipos de ataques.
Interesante. Cuéntame algo, ¿cuáles son los ataques más comunes? ¿Hay algún momento específico en el día para hacerlo?
Te menciono algo. Hay ataques muy comunes que son del día a día. Un ataque muy común que particularmente va siempre hacia el usuario final es el ataque de phishing. Ese ataque de phishing que llega por un tema, un correo, pidiendo que el usuario apriete este link, que llene ciertos datos. O sea, este ataque es muy particular, sucede día a día en organizaciones, incluso las personas en sus hogares lo viven también. Donde las personas, algunos por desconocimiento, ingresan a un sitio como este, empiezan a llenar cierto tipo de datos y van perdiendo lo que es esa información, entonces ya son vulnerables porque la información que ellos solicitaron en su momento en esa página, ya entonces lo que ellos brindaron, ya son vulnerables a diferentes tipos de ataques. Otro ataque muy conocido ahorita mismo y es el miedo de todas las organizaciones es el ataque por ransomware. Ransomware lo que busca es encriptar lo que sea la información de esa máquina o de esa persona y robarte esa información, cosa que tú tengas que pagar para que ellos te brinden lo que es la contraseña y acceder nuevamente a tus datos. Ahora bien, cuando lo vemos a este punto de vista, tenemos que hacer ese balance. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Si pago, en realidad me brindarán esta contraseña para que yo acceda nuevamente a mis datos. ¿Y quién me asegura que los datos, si yo perdí esa integridad de esos datos que existían en ese momento? Por eso que las empresas a veces lo validan. Incluso si vamos a lo que es noticias, hace algún tiempo nuestro vecino, que fue Costa Rica, ellos tuvieron un ataque de ransomware en instituciones públicas, que ahorita mismo están siendo afectados porque se afectó el tema de lo que era medicamentos, pagos en línea. O sea, son diferentes tipos de situaciones que se fueron dando en Costa Rica. Entonces es algo muy interesante sobre estos tipos de ataques que hoy en día vemos. Otros muy mencionados, el tema de DOS, conocido como denegación de servicio. ¿Qué busca la denegación de servicio? Por lo menos las entidades prestigiosas son atacadas con este tipo de forma, porque buscan siempre tratar de que estas instituciones, el servicio de ellos esté abajo, porque afecta muchos usuarios. Entonces son las entidades más conocidas, son atacadas de esta manera. Y el otro también que se menciona mucho es el tema de SQL injections, donde buscan las diferentes páginas web y irlas atacando, haciendo ciertas solicitudes y brindando a ver si esta página es tan vulnerable, para ver si le brinda al atacante informaciones como usuario, contraseña, para luego acceder a administrarlo y poder hacer los diferentes cambios y explotar las vulnerabilidades que presenta. Ahora bien, cuando me mencionas el tema de que si existe algún horario, día, fecha, la verdad no. Los ataques informáticos son día a día, en cualquier horario se van dando. Y muchos ataques siempre empiezan con el tema de reconocimiento, un escaneo, mantener el acceso. Y luego que mantienes ese acceso, tratar de retirarte sin dejar huella. Es como debería funcionar, o como funciona hoy en día los diferentes ataques informáticos. Incluso dándote un poquito más de información, cuando ya tú tienes un ataque informático, ese ataque informático no inició hoy. Ese ataque informático es muy probable que inició hace 6 meses, y cuando la persona o la entidad se esté dando cuenta, ya han pasado 6 meses que esa persona o ese atacante estuvo investigando, buscando cómo explotar esas vulnerabilidades y después extraer información de esa organización.
Es decir, que hay una reacción tardía.
Hay una reacción tardía. Normalmente entidades no se dan cuenta. Cuando se dan cuenta es porque ya pasó y nadie sabe cuánta información ya se llevaron.
Delicado el tema. Una consulta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Panamá en temas de ciberseguridad?
Panamá puede enfrentar muchos desafíos. Uno muy importante, yo siempre he dicho, es el tema de la concientización. Nosotros debemos trabajar mucho en la concientización, porque al final, cuando nosotros buscamos todas las ramas a nivel de seguridad informática, vemos que el principal foco de que salga o explote una vulnerabilidad es por el usuario final. No lo culpo, porque a veces el desconocimiento de cómo se hacen los ataques, cómo vienen, si uno no educa a ese usuario final, hay un riesgo muy alto que sufren todas las entidades. Luego viene el tema de mantener los sistemas actualizados, el tema de mantener un buen antivirus. A veces nosotros por el tema de costos nos quejamos y decimos, vamos a usar un antivirus gratis, que esto me funciona. Sí funciona, pero estamos hablando entre lo gratis y lo pago, hay cierta cantidad de peso que las empresas tienen que validar. Entonces existe una página que se llama Gartner, donde ella te valida cuál es el mejor antivirus, dónde está posicionado y todo lo demás, y hace un análisis de todo el antivirus y todo lo que te brinda cada antivirus de esto. Luego viene controlar lo que son los permisos de navegación. Las empresas privadas lo hacen, las públicas también deben aplicarlo siempre. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos permisos de navegación muy abiertos, existe que navegamos a páginas, el usuario final entonces ingresa a sitios donde pueden ser sitios maliciosos, porque no se tiene ese control. El tema también las redes sociales, hoy en día las redes sociales se prestan mucho para este tema de cualquier tipo de ataque. Incluso existe ataques donde las personas les piden cierta información, la empiezan a brindar pensando de que es algo confiable, y al final ese poquito de información que ellos empiezan a brindar son las situaciones donde cuando las personas se dan cuenta o las entidades se dan cuenta, ya están comprometidos. Y cerrar una brecha a este nivel ya es algo muy grande y cuesta mucho a veces realizarlo.
Interesante. ¿Cómo reforzar la seguridad informática de mi negocio, por ejemplo, si soy un banco o si soy un hospital, donde existe muchísimo volumen de información confidencial.
Correcto. Para los dos, para las dos entidades que bien mencionas, tengo experiencia aplicando algo que se llama cumplimiento y normativa para ambas organizaciones, tanto para banco como hospitales. Pero vamos a ver a nivel de componentes primero y luego vamos a explicar un poco de la norma. Bien, cuando hablamos de la parte de hospital, el hospital siempre va con sus firewalls, lleva muchas veces un tema de IPS o IDS que hace lo que son diferentes temas de análisis, de prevención o detección de ataques antes de que suceda o antes de que un atacante ingrese a una infraestructura. Muy importante el tema de monitoreo de actividades o monitoreo de ese tráfico que te va a ayudar a evitar un ataque a futuro. Por eso que muchas de las organizaciones hoy en día hablan de mantener lo que sería un SOC, que esta es la infraestructura que se dedica a realizar el monitoreo de actividades y vulnerabilidades dentro de la organización. Lo otro, siempre mantener los sistemas actualizados, ya sea máquina, ya sea antivirus, ya sea incluso los equipos de perímetro como firewalls, IPS, IDS. Y luego viene concientización siempre al usuario final, mantener tema de lo que son políticas, procesos, validándolo siempre desde que estén en cumplimiento. Y luego, cuando analizamos esta parte, vemos qué viene luego de esto, ingresamos al tema de cumplimiento. Por ejemplo, esto, hay una certificación que se llama HIPAA, muy conocida internacionalmente para todo el que tiene que ver con manejo de datos de pacientes médicos. Esta es aplicable para todas las instituciones que son hospitales actualmente y se mantiene el tema de integridad, quién accede a los datos, clasificación de los datos, una parte muy importante que deben manejar y deben tener en conocimiento todas las organizaciones hoy en día a nivel de hospitales. Y luego nos basamos hacia lo que son bancos. ¿Qué sucede con el tema de bancos? Existe un tema alto de manejo de lo que es dinero, que es un ataque donde existe una fuga de información a nivel transaccional y todo lo demás. Siempre existe, es similar a lo que viene siendo el tema hospital. ¿Qué es la diferencia? Que en uno estamos cuidando el dinero y en el otro estamos cuidando adicionalmente los datos críticos de un paciente. Y cuando validamos esta parte, para los bancos existe la normativa conocida como PCI DSS. Hoy estamos en la versión 3.2, ya vamos hacia la versión 4.0 a partir del 2023. Y cuando vemos la normativa de PCI DSS, que lleva ciertos requerimientos, ciertos requisitos que deben cumplir los bancos para manejar el tema de transacciones y cuidar la información tanto del cliente como el tema transaccional. Vemos esta parte específicamente y nos debemos cuidar. ¿Por qué te menciono esto? Viene un tema de aseguramiento de plataformas, viene un tema de equipos de seguridad, viene un tema de revisión de log, revisión de usuarios, cómo se crean los usuarios, qué permiso tiene ese usuario, cuando un usuario se va, cómo ese usuario es desvinculado, qué proceso hace recursos humanos antes de contratar a una persona, valida los datos de esa persona si en realidad no tiene un historial delictivo, que esa persona haya estado involucrada incluso en ataques informáticos o el tema de que haya sido penado por algo que puede traer en riesgo para la compañía. O sea, son ciertos procesos que llevan diferentes áreas para hacer un compendio y mejorar lo que sería la seguridad de esta organización.
Interesante. ¿Cómo hacemos entonces para reforzar la seguridad informática en el hogar? ¿Cada qué tiempo, por ejemplo, yo debo cambiar las claves de correos electrónicos, de acceso a plataformas como por ejemplo esta que estamos usando, o Teams? ¿Qué hacer?
Muy interesante esta pregunta y lleva mucho peso. ¿Y por qué lo menciono en esta parte? Porque muchos desconocen cada cuánto tiempo se cambia una contraseña, qué debo tener en mi hogar para mantener seguro. Incluso hoy en día, parte de esta seguridad va enfocado incluso hacia los niños, por decirlo en este punto. Y aquí vengo con esto. Siempre mantener un firewall. Ustedes pueden comprar un firewall casero, se los recomiendo siempre. ¿Por qué un firewall casero? Un firewall casero, usted tiene en él control de navegación. Con este tema de control de navegación, van a poder filtrar sitios maliciosos, páginas no permitidas, incluso que pueden brindar cierto tipo de información que ustedes no quieren, incluso que sus hijos vean hoy en día. Adicionalmente a esto, tienes el control de qué hora a qué hora las personas pueden acceder a internet o que puedan navegar, mucho en el tema del uso de Netflix, el tema de redes sociales. Puedes tener todo esto controlado mediante un firewall en tu casa, un firewall casero. Luego de esto viene un buen antivirus para esas máquinas o esos dispositivos móviles, porque las personas hoy en día desconocen que los dispositivos móviles también son infectados con virus y pueden tener pérdida de información por un dispositivo móvil, tablet, celulares y también estas laptops. Un buen antivirus que sea pago, siempre lo recomiendo, sea pago. Hay algunos que tienen un precio bastante accesible, incluso hay planes familiares con el tema de lo que serían algunos antivirus. Y mantener siempre el sistema actualizado. Cuando digo mantener el sistema actualizado, a veces vemos estas actualizaciones de Windows, no apagamos la máquina, no la reiniciamos, dejamos la máquina conectada a internet, no la bloqueamos, entonces quedan estas máquinas expuestas a que cualquier situación pueda estar pasando en la máquina y nosotros estamos desapercibidos y está saliendo información de nuestra máquina y nosotros no nos estamos dando cuenta. Luego de esto viene evitar las personas, pasan en las organizaciones y pasan en el hogar, evitar el tema de almacenar contraseñas sin protección. ¿Qué quiere decir esto, almacenar contraseñas sin protección? A veces abrimos un Word, abrimos un sticky note que tiene la máquina, un WordPad que tiene la máquina, y ahí empezamos a escribir contraseñas, incluso contraseñas de banco, usuarios y la contraseña del banco, fecha de nacimiento. Entonces empezamos a almacenar esta información crítica que no estamos protegiendo, y el día que sufrimos un ataque perdemos toda esa información. ¿Qué recomiendo yo en esta parte? Existen ciertos aplicativos para manejo de contraseñas. Existe Keepass, muy conocido. Existe Keeper, también muy conocido. Existe LastPass, OnePass. O sea, son varios aplicativos que puedes utilizar para almacenar tu contraseña y mantenerlo seguro. ¿Qué quiere decir con almacenar tu contraseña y mantenerlo seguro? Que esta plataforma te brindan almacenar user y contraseña, y adicionalmente a eso te exigen siempre un doble factor de autenticación, que es para que las personas, cuando ingresan su usuario y contraseña, adicionalmente a eso tengan que ingresar un código PIN o le llega una notificación a ese dispositivo móvil donde ellos tienen que aprobar el acceso a alguna de las plataformas o incluso tienen que aprobar para hacer algún tipo de transacción. Entonces, cuando implementamos todo esto, mantenemos entonces la seguridad en nuestro hogar y nos sentimos un poco más confiados a lo que estamos realizando. Adicional a lo que me mencionabas, ¿cada cuánto tiempo debo cambiar mi contraseña? Por regulación o normativa, son cada 90 días. O sea, cada 3 meses debo cambiar mi contraseña. Lo que usan las organizaciones. Ahora bien, ¿qué se recomienda para el hogar? Cada 6 meses o una vez al año, yo debo cambiar la contraseña. Mi contraseña para acceso al banco, mi contraseña de acceso al correo. Y los parámetros de contraseña se dicen que deben ser mayor a 8 caracteres, entre 8 a 14 caracteres. ¿Y por qué lo menciono en esta parte? Toda contraseña que sea menor de 8 caracteres y que no tenga ciertas características entre el manejo de alfanumérico, caracteres especiales, punto, comas, mayúscula, o sea, toda esta mezcla de caracteres para mantener tu contraseña segura, entonces vas a ser vulnerable siempre hacia un ataque. Y normalmente sabemos que ahorita mismo los navegadores tienen esta facilidad de que le dan la opción a la persona: quiero almacenar mi contraseña. Eso no se hace. Navegadores como Google, Edge, son navegadores que hoy en día mantienen esta bondad para un usuario final que dice que quiere recordar toda su contraseña en el navegador, pero está creando a la larga una vulnerabilidad si en caso tal sucede algo en ese navegador.
Interesante, Jorge, todo lo que nos cuentas. ¿Recomendaciones para evitar ser víctimas de ciberataques?
Dentro de esta siempre digo, hay algo que se llama cero confianza. Es muy utilizado en las organizaciones y la recomiendo incluso para lograr cero confianza. ¿Cuál es el cero confianza? ¿Qué indica esto? Cuando llegan las personas, por ejemplo, reciben un correo o ingresan a un sitio web. A veces recibimos un correo y dice, mandan un link y dice, por favor, introduzca aquí para actualizar sus datos, incluso Lo hemos visto a nivel bancario, que a veces te llega un correo del banco y te dice, ingresa este link para actualizar tus datos. Hay que ser muy desconfiado en esta parte. Preferiblemente cuando uno recibe un tipo de este correo, uno llama al banco, le dice al banco, recibe un correo así, quiero saber si esto es de ustedes, no es de ustedes. Incluso a veces el banco le dice, preferiblemente vayan a hacer una sucursal para evitar que sea un ataque. Dos, lo otro que siempre recomiendo, mantenerse siempre al día, mantener los dispositivos actualizados. Cuando se accede o se navega hacia un sitio que no reconozcan, por favor, validen. Los sitios a veces tienen un candadito muy importante, mire ya esta información que les doy.
El candado de seguridad.
El candadito de seguridad, que en realidad indica que ese sitio es de confianza, aunque cuando nosotros ingresamos a un link, ejemplo, si yo quiero ingresar a la página de Banco General, yo busco que en realidad siga bancogeneral.com, por decirlo así. Porque a veces posiblemente alguien hizo algo en la página de Banco General, la suplantó, y cuando yo ingreso dice Banco General A o D, punto PA o punto ES, y la persona dice, esta es la página de Banco General porque todo lo demás se parece. Y al empezar a introducir los datos, ya la persona entonces ya se comprometió hacia el atacante. Entonces muchas veces, validar siempre ese link, leer bien, aunque uno viene y accede de repente, siempre fijarse que el link sea donde la persona quiere ingresar. Y evitar estas páginas a veces de juegos que son interactivas, la verdad, pero evitar cuando empiezan a pedirte cierta información, que quieren que tú realices un pago extra. Son cosas que las personas deben validar siempre y estar muy minuciosos a que pueda haber siempre una transacción adicional o algo que están comprometiendo sus datos. Y evitar lo otro, muy importante, el tema de las contraseñas. ¿Qué sucede? La contraseña de mi correo no puede ser la misma de mi banca en línea. La contraseña de mi banca en línea o de mi correo no puede ser la misma de la máquina. O sea, deben ser contraseñas y usuarios diferentes. Por favor, es lo único que le pido. Eviten repetir contraseñas, eviten repetir usuarios, porque donde comprometen uno, comprometieron todo. Imagínense una persona que tenga 3, 4 bancas en línea. Con la misma
fatal.
Contraseña. El día que pierde una, perdió todo. Perdió correo, perdió contraseña, perdió redes sociales. Incluso puede perder hasta la máquina.
Incluso las contraseñas entre redes sociales no deben de ser iguales.
No deben ser iguales tampoco. Y es lo que siempre recomiendo, evitar repetir las contraseñas. Por eso se usan los gestores de contraseña, ahí donde uno las almacena, que ellos a veces te brindan una opción para una contraseña segura, el cual uno puede utilizar esa o uno utiliza una que uno pueda recordar, pero siempre validando la cantidad de caracteres y almacenarla de manera segura si lo va a utilizar.
La inversión que se hace para temas de seguridad es infinita.
A veces, sobre esa pregunta, algo muy, muy, muy gracioso que siempre digo yo, ¿cuánto estás dispuesto a perder? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? A veces la inversión es mucho menos de lo que se pierde si en caso tal existe un ataque. Y por eso siempre se lo pongo en la balanza a la organización, incluso. Siempre hago ese estudio y le digo, hay que invertir tanta cantidad. Ejemplo, yo te digo, tienes que invertir $100,000 este año en temas de seguridad. Y muchos dirán, es mucho dinero. Pero si yo te digo, si inviertes $100,000 o no los inviertes, ¿cuántos millones vas a perder en un mes? Si en caso tal nosotros tenemos una vulnerabilidad o existe una fuga de información o algo sucedió, un ataque, tú dirás, voy a perder $1-2 millones en un mes por no invertir 100 mil. Al final, el peso dice, prefiero invertir. Voy a asegurarme invertirlo aunque no pase nada. Y es lo mismo que yo recomiendo incluso para el hogar. Porque si yo digo que yo voy a gastarme $100 entre temas de antivirus, temas de gestor de contraseña segura, un doble factor de autenticación para mis plataformas, yo digo que yo invierto eso de repente en un año. Si no lo quiero invertir, entonces tengo el riesgo de que pueda perder mi correo, y un correo posiblemente profesional, que incluso el correo lo utilizas para la universidad, lo utilizas para buscar trabajo en su momento, o para aplicar a ciertas solicitudes de trabajo. Ese correo es el mismo que utilizas para tus redes sociales, y ese correo incluso es el mismo que utilizas para tema de tu banca en línea. Entonces, cuando ves todo lo que puedas perder por no invertir, un poco de dinero, dices, prefiero invertir antes de perder todo lo que pueda perder.
Excelente, siempre pensar en qué podemos perder versus aquello que podemos invertir y que nos puede mantener seguros durante mucho tiempo. Jorge, quiero agradecerte por compartir tus conocimientos con nosotros, por estas recomendaciones. Esto es Del Inbox al Podcast. Soy Mireya Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.